Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe ese saludo de Ángel Correas. En una hora comienza una nueva operación salida por el Puente de la Asunción. El 15 de agosto, entre el cambio de quincena, el fin de semana y las fiestas de los pueblos, se esperan aquí en España hasta 7 millones de desplazamientos por carretera. No está nada mal. Y antes de iniciar un viaje largo, bueno, pues lo que toca es llenar el depósito. Igual te pillamos justo ahora en una gasolinera o ya al volante, después de repostar. Si es así, habrás comprobado que los precios de los carburantes nos siguen dando todavía un pequeño respiro y continúan por debajo de los 2 euros el litro. Hoy, 12 de agosto, la gasolina 95 está a 1 euro con 80 céntimos, igual que el gasóleo, y el diésel se sitúa en 1 euro con 81 céntimos. Mientras, la gasolina ya 98, que es la más cara, nos cuesta un poquito más, a 1 euro con 90. Estamos hablando de una media. Son unos precios ligeramente más bajos que los que se pagaban ayer y que confirman la tendencia a la baja de los combustibles desde el inicio del verano. El precio de los carburantes acumula ya 7 semanas cayendo. Desde finales de junio, la gasolina y el diésel han caído un 13 y un 11% respectivamente. Y eso, pues claro, lo estamos notando afortunadamente y por fin en nuestros bolsillos. Antonio es propietario de una estación de servicio en Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos como media y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Descenso que tiene que ver en parte con el precio del barril de Brent, que sigue por debajo de los $100 desde que la OPEP anunció un ligero aumento de su producción a partir de septiembre. Pero lo que más pesa en este descenso de los combustibles es una menor demanda. Por un lado está China, cuya recuperación no ha sido tan fuerte como se esperaba, y la amenaza de una recesión en Europa por la guerra de Ucrania. Seguramente también se esté notando la actividad, que es inferior en este mes de agosto. Pero volviendo al descenso de los precios, y como bien dice nuestro refranero, no es oro todo lo que reluce. Primero porque, aunque estamos pagando menos que al inicio del verano, la guerra de Ucrania agravó la escalada que había comenzado a principios de año. Esto supone que los carburantes nos cuestan todavía un 26% más que en enero y un 30% más que hace justo un año. Es el mes de agosto más caro de la historia. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros, tanto con gasolina como con gasóleo, nos cuesta de media unos 91 euros. Son 10 euros más que a comienzos de este año. Y a todo esto hay que añadir otros dos factores. Uno, los precios podrían volver a subir en cualquier momento, y ya sabemos que cuando hay un incremento, este se aplica inmediatamente. Es el conocido como efecto cohete. Y dos, el descuento de 20 céntimos que aplica ahora mismo el gobierno finaliza el 31 de diciembre, salvo que se prorrogue esta medida. Claro, eso siempre está en el horizonte. Es viernes, es 12 de agosto. Además, hay otras noticias para contar en titulares. Lo hacemos con la ayuda de Sofía Buera.
Después del IPC, vamos con otro dato que indica que la economía española no está atravesando su mejor momento. En junio se crearon 8.909 empresas, lo que supone un descenso del 6,8% respecto al mismo mes de 2021. Con la caída de junio, la creación de empresas encadena 3 meses consecutivos de retrocesos, después de que en abril disminuyera un 8,2% y en mayo un 4,6%. Las comunidades que constituyeron un mayor número de sociedades mercantiles en junio fueron Madrid, Cataluña y Andalucía. La policía de Palma ha detenido a un menor de edad de 17 años por inventarse un pinchazo con la intención de cobrar el seguro de robo de su teléfono móvil. El adolescente aseguró que no recordaba nada de lo ocurrido y que recobró el conocimiento horas después, cuando apareció en otro término municipal. En ese momento descubrió que no llevaba encima el teléfono móvil, que era un modelo de alta gama. Los agentes señalaron al menor que la versión de su denuncia no encajaba en las pruebas que habían sido recabadas en la investigación. Finalmente, el adolescente reconoció a los policías que se lo había inventado todo.
Y estábamos hablando precisamente del precio de los carburantes, que tiene bastante que ver con lo que ahora mismo puede estar ocurriendo en nuestras carreteras. Esa operación salida del puente del mes de agosto, el puente de la Asunción. Lo primero, mucha precaución. Y lo segundo, vamos a dar un repaso para ver cómo se está circulando el asfalto español en las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por varios accidentes que están complicando el tráfico en Valencia, en la AP7 a la altura de Vétera, en sentido Castellón, y en esta misma AP7 en Museros, en dirección Alicante. Además, un accidente en la salida de Madrid está originando casi 4 kilómetros de retención en la salida por la carretera de Valencia, por la A3 en Fuentidueña de Tajo. Un accidente más en Málaga complica la circunvalación MA20 en Cruz de Humilladero, en dirección Marbella. Precaución, también van a encontrar complicada en Guipúzcoa la AP8 en Irún, en sentido Francia, y en Cádiz, en la A4, en el polígono Tres Caminos, en dirección San Fernando.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Barça trabaja para formalizar las inscripciones de los fichajes antes de jugar frente al Rayo Vallecano.
Sí, esta mañana luz verde para la ejecución de la cuarta palanca económica con la que el Barça busca poder inscribir a sus 5 fichajes antes de ese partido frente al Rayo mañana sábado. El club también quiere concretar la rebaja de los contratos de jugadores como Piqué y Busquets y poder presentar todas las cuentas a tiempo ante la Liga. La Liga Santander, que alza el telón esta noche a las 9 con ese Osasuna-Sevilla, en el que, por cierto, no jugará Isco, como decía ayer Julen Lopetegui. Lo contaremos en cualquier caso en tiempo de juego desde las 8:30. Y en cuanto a noticias de mercado, se acaba de hacer oficial la marcha de Daniel Bass, que deja el Atlético de Madrid para regresar al Brøndby de su país, de Dinamarca. Queda abierta, por lo tanto, la posibilidad de que el Atlético busque otro refuerzo para la defensa antes de que acabe el plazo el 31 de agosto.
Síguese en Mediodía COPE. Hoy la vida te cuesta casi un 11% más cara que hace un año, concretamente un 10,8%. No lo digo yo, lo dice el dato confirmado del IPC del mes de julio, un mes que ha situado los precios en un nuevo máximo no visto en casi 4 décadas. Ha llovido, ¿eh? Ojalá hubiera llovido, es una expresión. Ni la leve bajada de los combustibles, ni las medidas para bajar el precio de la electricidad, como ese tope al precio del gas, han podido contener una inflación que está desbocada. Esta no es una noticia nueva. Llevamos varios meses con una subida continua de precios y tampoco es una noticia que no hayas notado en tu día a día. Cada vez que vamos al supermercado, a la tienda de la esquina, cada vez que pagamos las facturas de casa, cada vez que le echamos gasolina al coche como hoy mismo, todas esas veces estamos notando cómo el día a día de los precios se traducen en la palabra subida. Para contener esa inflación, el Banco Central Europeo ya aprobó la subida de tipos de interés. Fue de un 0,5% y ahora en septiembre se espera otra nueva. Algo que, tal y como nos ha explicado en Herrera en COPE, Raimón Torres, el director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, va a suponer otro duro golpe para la economía de las familias.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%, y por otra parte también, tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas. Tanto, y esto es una situación difícil.
Es una pescadilla que se muerde la cola. La solución a un problema para las familias como es la subida de los precios pasa precisamente por crear otro problema a las familias, que pueden ser la subida de tipos de interés. Bueno, eso sería la decisión del Banco Central Europeo a partir de septiembre. Ahora vamos a analizar un poquito más en profundidad los datos del IPC del mes de julio. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Alimentos, combustibles y electricidad es lo que más está disparando.
Sí, son los clásicos de los últimos meses, son los componentes que más se han encarecido con respecto a hace un año. Los alimentos han subido un 3,5%, pero destaca el pan o la pasta con incrementos por encima del 30%, o la leche y los huevos con subidas por encima del 20%. Los aceites se cuestan un 80% más que hace un año. Las carnes acumulan subidas por encima del 10%. Los productos energéticos nos cuestan un 40% más que hace un año. Ahí tenemos los carburantes, se lo notamos en el día a día, se han encarecido encarecido un 34%, aunque vienen bajando un poquito desde el mes de junio, esa diferencia anual pues no la notamos, ¿no? Y un 20% más el gas natural, la electricidad, acumula un incremento del 40% lo que llevamos de año a pesar de ese tope del gas y de las rebajas de impuestos. Pero no solo es energía y alimentos, sube todo, los paquetes turísticos, por ejemplo, ahora que estamos en vacaciones, los que puedan vacacionar, un 20% más caros. Este verano estamos, por ejemplo, pagando un 33% más por alojarnos, que el verano pasado también pagamos un 20% más por los productos de papel. En definitiva, ese IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, ya está en el 6,1%, es el triple del objetivo de Bruselas.
Inflación subyacente, sí. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues que lo de corregir los precios no va a ser tarea fácil, ¿no? Es la inflación que excluye alimentos frescos y energía. Ese incremento ya no depende de factores coyunturales pasajeros, como puede ser, Ángel, que Putin abra o cierre el grifo del gas. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro en COPE.
Esto nos debe preocupar porque, de alguna manera, pues esto es una muestra de que se está cronificando la inflación. Están no solamente repercutiendo el encarecimiento de la energía y de todo tipo de suministros, pero también están generando su propia dinámica de precios que poco a poco en cascada se van retroalimentando unos a otros. Sabemos que a partir del otoño tendremos esta satisfacción que poco a poco irán moderándose y aunque pueda tocar techo a la inflación, poco a poco también tendremos precios todavía muy elevados con una tasa que será todavía superior al 7% durante para la media del conjunto del año.
Los expertos siguen pidiendo, Ángel, un pacto de rentas, contención de salarios y de beneficios en el que también se incluya a las pensiones más elevadas.
Gracias, Marta. En COPE estamos analizando esos productos que consumes en tu día a día para explicar cuánto y a qué se debe la subida que tienen. Un plato típico de esta época es, por ejemplo, pues una buena ensalada. En España, la producción de tomates la encabeza Extremadura, un 68% aproximadamente de la producción nacional, lo que supone cerca de 2 millones de kilo en un año normal, pero este año no lo es. El calor, la falta de lluvia y por lo tanto la sequía están afectando de manera directa a la cosecha. De hecho, se estima a que se pueda haber perdido un 40% de la recolección total. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Agapito, es productor de tomate en Extremadura. Tiene 55 hectáreas y este año solamente ha sembrado 30.
Hace un año nos pagaron el kilo de tomate a 79 euros tonelada y este año nos lo van a pagar a 102 euros tonelada. De que yo soy agricultor, es el peor año. Recuerdo que hubo una sequía muy grande en el año 1995, durante 2 años, y que hubo restricciones porque no había agua, pero yo es muy lejano, yo no lo recuerdo ni siquiera.
Hoy, como decíamos, hemos conocido el dato confirmado del IPC. Significa que podemos investigar muchos productos del mercado viendo cómo han subido cada uno de ellos. Y ahora que estamos en pleno verano, nos ha llamado la atención pues alguno de los factores en concreto, algún grupo. Por ejemplo, los paquetes turísticos internacionales se han encarecido más de un 20% en el último año. También han subido más del 20% los vuelos. En el caso de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento similares, casi un 40% de incremento. Sin duda, están siendo las vacaciones más caras en bastantes años. Quien conoce muy bien esta realidad es Antonio Tábora, que trabaja en la oficina de viajes Triana en Sevilla y lleva 30 años de experiencia en el sector. Le vamos a saludar, Antonio. Buenas tardes. Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bien, Antonio, en tu experiencia, que ya llevas unos añitos en esto de los viajes, ¿a qué se debe esta subida tan importante?
Bueno, pues la subida no es ni más ni menos que lo que está ocurriendo en la cesta de la compra de cualquier casa, de cualquier buena familia de España. Pues al igual que ha subido pues los productos necesarios de alimentación, luz, suministro, agua, etcétera, pues los viajes también se han visto afectados pues por todo lo que ha subido, más la propia inercia de lo que es un producto turístico, lógicamente.
Uh-huh. Evidentemente, claro, los hoteles, lo comentábamos ayer mismo, ¿no? Bueno, pues tienen también que comprar todo tipo de productos.
Claro.
Y si a esto sumamos el precio de los carburantes, que es lo que utilizan los aviones, pues evidentemente tiene que subir.
Efectivamente, todo una cadena. Pues el hotel quiere desayunar, pone leche y pone pan y claro, pone mermelada y pone pues, productos básicos que están subiendo continuamente, más aparte el costo del transporte, más aparte bueno, el tema del billetaje. Pues todos están creciendo. Sí es verdad que, bueno, venimos también de una época tan aciaga que no habíamos disfrutado vacaciones y como que al público le está dando, no digo que igual, pero que sí más o menos hacen la vista gorda con los precios de ahora. Pero cuando acabe el verano, veremos a ver cómo queda la situación del mercado, a cuánto estarán los aviones, a cuánto estarán los transportes. transporte y a cuánto estarán los alojamientos.
Antonio, ¿toda esta situación está suponiendo algún tipo de cambio en el tipo de negocio? Por ejemplo, ahora se eligen paquetes vacacionales más cortos, se busca mucho más la oferta.
Hombre, yo sí veo que el cliente de larga distancia quizás esté disminuyendo la demanda. Bueno, ¿por qué? Porque la larga distancia, evidentemente, son billetes de avión más largos, hoteles de... El que va a la otra punta del mundo no suele ir a un hotel de tipo económico, suele ir a un buen hotel, ¿no? Entonces, ese tipo de clientes sí está bajando, no en demanda, pero sí a lo mejor en cantidad de viajes, ¿no? Son viajes muy limitados, no hay tanta demanda como la época pre-COVID, ¿no? Pero sí también, como decía antes, venimos de 3 años aciagos en cuanto al turismo. Nosotros no nos hemos recuperado, que conste, estamos en vías de recuperarnos. Sí. Y bueno, como sector de agencia de viajes, esto es otro hachazo más que nos están dando en nuestro mercado, pues para parece que no nos dejan avanzar lo que sabemos hacer y bien desde hace tanto tiempo, ¿no?
Bueno, Antonio, vamos a esperar que esta inercia que tú bien decías, esa, vamos a decir, ilusión de haber salido de 2 años bastante complicados por la pandemia, pues también vaya afectando en positivo a las agencias de viajes. Pero claro, como todos los sectores, estamos todos pendientes de la previsión de nubarrones negros que podemos tener en la economía a corto plazo. Antonio Tábora, dueño de Viajes Triana en Sevilla, con 30 años de experiencia en el sector. Muchas gracias, Antonio, que vaya bien el verano.
Gracias a vosotros y os deseo lo mejor. Un abrazo.
Y como acabamos de contar, el precio de la electricidad pues no da tregua y sigue encareciendo otros tantos productos. Bueno, desde el 15 de julio no superábamos la barrera de los 300 euros al megavatio hora. Bueno, pues hoy lo estamos pagando, la factura eléctrica a 301 euros. Son 25 euros más que en el día de ayer. Hoy comienza la Liga, la temporada 2022-2023, ya se puso en marcha con la final de la Supercopa de Europa que ganó el Real Madrid, y desde el comienzo de la pretemporada no hemos parado de hablar de esas palancas del FC Barcelona, que son, básicamente consiste en vender activos e ingresos futuros a inversores, una manera fácil de conseguir liquidez, dinero para poder fichar, pero que también tiene unos riesgos. Es una operación que puede salir mal si esos ingresos finalmente no se consiguen. Y a raíz de esto, en COPE nos estamos preguntando si ahora que las familias estamos perdiendo poder adquisitivo, ¿se pueden aplicar estos mecanismos en la economía doméstica? María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Y se puede o no se puede?
Sí se puede, y de hecho la inflación ayuda a ello. Pau Montserrat es economista especializado en finanzas.
Cuando hay inflación casi es mejor incluso, porque pensemos que cuando nosotros utilizamos palancas, la palanca que comentamos más típica, que era la del endeudamiento a través de un préstamo hipotecario, pues cuando nosotros utilizamos palancas y hay inflación, aún ganamos más porque estamos pidiendo dinero y ese dinero que hemos pedido con el paso del tiempo vale menos, es decir, nos es más fácil devolver la palanca.
En fin, y al igual que las operaciones del Barça, si aplicamos esto a nuestra economía doméstica, hay riesgo.
Sí, hay riesgos, y por lo tanto es fundamental asesorarse siempre antes de utilizar una palanca financiera.
Gracias, María. Vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no nos estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Viernes 12 de agosto, inicio en Madrid de un puente de tres días, el puente de la Asunción, que coincide además con la vuelta de vacaciones de miles de madrileños, pero también con el inicio del periodo estival para otros muchos. Por eso es uno de los fines de semana del verano con más movimientos. Esperan cerca de 1,5 millones de desplazamientos en las carreteras madrileñas estos días. Enseguida nos damos una vuelta por la DGT para ver cómo está el asunto, pero es también un fin de semana de mucho trasiego de gente. Por ejemplo, en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, o en la estación de Atocha, donde nos vamos a ir a esta hora. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, yo me puedo imaginar que la foto ahora mismo allí es la de pasillos y andenes llenos de viajeros, unos apurados para coger su tren y otros, vamos a decir, con más calma, porque ya vienen de vuelta, ¿no?
Pues es que acabas de calcar el escenario en el que me encuentro ahora mismo. Muchas maletas, muchas mochilas y la gente pues lista para empezar las vacaciones o bien pasar unos días de tranquilidad en este puente de la Virgen de la Asunción. Largas colas de gente en las dársenas esperando a coger su tren. Y es que, como dices, Ángel, este fin de semana coinciden los desplazamientos pues tanto de salida de vacaciones como viajes a lugares con fiestas populares, trayectos cortos a diferentes destinos para disfrutar del puente, ¿no? Un poco de todo. Jonathan, por ejemplo, está esperando ahora su tren para poder disfrutar ya por fin de sus vacaciones tan ansiadas.
Voy a Navalmoral por la razón de que tengo allí la familia en Extremadura y bueno, veraneo allí cada año, desde pequeño. Son mis primeras vacaciones de este mes, sí.
Y ya hay ganas, ¿no?
Sí, muchísimas.
Y como Jonathan, pues miles de personas más. Por eso Renfe ofrecerá más de 500,000 de plazas para este puente entre los días 12 y 16 de agosto. ¿Y cuáles son los destinos más demandados? Pues los costeros. Málaga, por ejemplo, es uno de ellos y hasta allí se va José Luis a huir del calor del interior.
Estar al lado del mar y darte unos chapuzones pues en el mar, pues los que somos del interior lo agradecemos.
Ojo, porque también coinciden esos viajes de regreso, que es el cambio de quincena, ¿no? Y pues muchas vacaciones también se acaban, como las de Teresa, su marido y su hijo pequeño, que ya vuelven a casa después de unos días en la capital.
Hemos venido dos o tres días aquí a Madrid de visita y ahora nos vamos para Málaga de nuevo.
De regreso ya.
De regreso a casa.
Pues esta, Ángel, es la foto de la famosa operación especial del 15 de agosto, en la que habrá desplazamientos de todo tipo y en todo tipo de transportes.
Bueno, así está a esta hora, gracias Teresa, uno de los puntos con más movimiento de viajeros este viernes de mediados de agosto. Mucha gente que se va y otra que viene de vacaciones a Madrid. Bueno, vamos a conocer también cómo están las reservas hoteleras en la capital y también las de turismo rural para este puente de la Asunción. Teresa Vasallo.
Pues empezando, Ángel, por el turismo rural, Enrique Tendero, responsable de la central de reserva de Guadarrama, ha asegurado en Herrera, en COPE Madrid, que los datos que están obteniendo este año son mejores que antes de la pandemia, y es que están a punto de colgar el cartel de completo.
Las actividades siempre tienen un poquito más de cobertura, pero los alojamientos, claro, tenemos X habitaciones y ahí sí que no se puede construir una más. Entonces, los alojamientos sí están dando muchos ya completos durante todo el puente, porque, bueno, es un puente muy interesante y desde Madrid y pues son tres días geniales.
El perfil de las personas que van a este tipo de alojamiento son familias madrileñas y parejas que quieren disfrutar de la naturaleza, de las actividades y del fresquito de la noche de la Sierra de Madrid. Aunque este fin de semana los protagonistas estarán en el cielo.
Paseíto por toda la sierra o por la ruta de los miradores del Valle de la Fonfría o subir a la barranca en Navacerrada y ver esa luna o superluna. Es increíble pasear a la luz de la luna pues te da una visión que por el día ves la naturaleza de una forma o el paisaje y por la noche ves otro paisaje totalmente diferente.
Algo menos esperan los hoteles de la capital. Te recuerdo que la ciudad de Madrid es un destino veraniego diferente a los destinos de costa, más demandados estos meses del año y donde las reservas se hacen con mucha más antelación. Aún así, la patronal hotelera de madrileña estima que de media este mes de agosto la ocupación va a superar el 45%. En este puente esa cifra aumenta un poco más, sobre todo por la llegada de turistas nacionales que aprovechan en estos tres días para hacer un viaje corto. Esta ocupación rozará el 70%.
Bueno, pues para los que vienen y para los que van es fundamental la previsión del tiempo. De momento, hoy seguimos con el calor, con esa alerta amarilla por altas temperaturas activadas desde la 1 del mediodía a las 8 de la tarde, con máximas que pueden alcanzar los 38 grados en algunos puntos del sur de la región y también del este. Pero ya esta noche las mínimas van a bajar a los 20 grados. Y es que a partir de mañana sábado llega el esperado respiro, tanto en el cielo, con más nubosidad y lluvia ya por la tarde, como en los termómetros, con las máximas bajando hasta en torno de los 30 grados. Y sí, hoy es un día importante a la hora de hablar del tráfico, así que a las 2:25 vamos a ver cómo se está circulando en las carreteras de la región.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Una situación en las carreteras que nos cuenta desde la DGT Gonzalo Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora complicaciones en la salida de Madrid por un accidente que dificulta la A3 en el entorno de Fuente y Dueña de Tajo. Son 3 kilómetros de retenciones por este alcance. Al margen del incidente, las mayores complicaciones en cuanto a retenciones, la salida de la capital por la A1 en el circuito del Jarama, A5 a su paso por Arroyo Molinos y la M50 en el tramo de Las Rozas justo para incorporarse a la A6, la autovía de A Coruña. Les pedimos especial prudencia en este comienzo de fin de semana al volante.
Enseguida hablamos de los ataques de lobos a cabezas de ganado en el norte de Madrid. Se siguen produciendo muchos a pesar de que las estadísticas oficiales dicen que cada vez son menos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los ataques de lobos al ganado han descendido un 30% en la Comunidad de Madrid. Hemos pasado de 318 en 2018 a 108 en 2021. Pero aunque los datos dicen que son positivos, los ganaderos siguen denunciando que se sienten desprotegidos y abandonados. Esta semana hemos conocido de varios ataques en el Cerro de San Pedro, en la zona de Colmenar Viejo. Pero no son los únicos. Luis Guerra.
De hecho, el último ataque del que tenemos constancia ha sido esta misma noche, en Marcados de la Sierra. Hemos hablado con Alfredo Berrocal, el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid, que no se cree estos datos.
Últimamente, por ejemplo, en el Cerro de San Pedro, uno de los lobos atacantes llevaba un localizador GPS. Le han visto en el mismo momento del ataque y aún así la administración pues nunca certifican que es un lobo porque dicen que no tienen pruebas concluyentes. Pues ahí tenemos la base de la reducción de un 30%.
Explica que terminar del todo con estos ataques es imposible, pero que sí que hay formas de reducirlos. Pide a la administración que se encargue de poner medidas preventivas a estos ataques que, dice, que se producen todos los días.
Había medios de evitarlos pues poniendo medidas preventivas. El problema es que tampoco. No se han gastado un duro nadie en poner unas medidas preventivas. Solamente las están poniendo los ganaderos con su trabajo, con sus muchísimas más horas de estar al cuidado del ganado y con su dinero, porque hasta ahora la administración de Madrid ha puesto a cero en medidas preventivas.
Añade que con estas políticas no se ayuda a la ganadería de pastoreo, una profesión muy vocacional que está desapareciendo.
Y si hay que quedarse en Madrid de este puente, bueno, tenemos un buen plan. El Museo del Prado nos ofrece una manera diferente de acercarnos a su colección permanente a través de 20 obras de maestros como Rubens, Murillo o Zurbarán. Vamos a poder acercarnos de una manera diferente no solo al arte, sino al cosmos. La creadora de este nuevo itinerario por el museo ha sido la astrofísica del CSIC, Montserrat Villar, y lo explicaba así en la tarde de COPE.
A partir de estas obras construyo relatos donde se mezcla mitología, religión, ciencia, filosofía, arte. Entonces, 20 obras creo que es un número cómodo para no saturar de información y aún así ser capaz de construir estos relatos.
Hasta el próximo 16 de octubre vamos a poder disfrutar de este particular acercamiento a las obras del Museo del Prado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Dos y 29 minutos, 1:29 en Canarias. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Mediodía COPE, recibe el saludo de Ángel Correas. Estaba cantado. Hoy el IPC ha confirmado un incremento del 10,8% en los precios en este país y marca además un nivel más alto desde 1984. Nada que pueda sorprendernos, ya que lo estamos comprobando a diario. Todos los días consumimos, todos los días compramos cosas y las compramos además un poco más caras. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año de media. Estos precios suben en toda España, pero no lo hacen de igual forma. Es muy llamativa, por ejemplo, la subida por encima del 13% en Castilla-La Mancha, también en Castilla y León en un 12% o en La Rioja, muy cerca de esta última cifra. Los precios se contienen más, sin embargo, en Canarias y en la Comunidad de Madrid, donde la subida es inferior al 10%. ¿Y qué es lo que está impulsando al final que suban los precios? Bueno, nos lo podemos imaginar. No hace falta ser un premio Nobel de Economía. Por ejemplo, los combustibles, que siguen altos, a pesar de que las últimas semanas esté moderando el precio. Aún así, llenar el depósito del coche nos cuesta de media un 30% más que el año pasado. Se nota también, por ejemplo, la electricidad. Ni con el tope que aprobó el gobierno se ha contenido el precio de la factura de la luz. Hoy, por ejemplo, se paga el megavatio hora a más de 300 euros. Vuelve a subir casi todo. Por ejemplo, si piensas en hacer una obra en casa, la factura de servicios de fontanería o de electricidad crece un 4,6%. Y si luego además viene el pintor, nos cobrará un 5,2% más, según el IPC. Bueno, también tira bastante de los precios hacia arriba la alimentación. Y esto es algo de lo que ninguno de nosotros podemos prescindir. Para poner un ejemplo, nos vamos a fijar en una receta muy popular en España, en concreto en la paella.
Empezaríamos por poner el aceite, luego continuaríamos poniendo conejo, el pollo y el pato, con unas mollejas y unos higadillos de pollo también. Sofreiríamos toda la carne, una vez estuviese dorada, añadiríamos el tomate, luego judía y garrofón, seguidamente añadiríamos el agua. Luego coceríamos unos 20 minutos y ya lo tendríamos para echar el arroz y el azafrán.
Ingredientes para una paella que nos cuenta Salva Arbeloa, que es jefe de cocina en Casa Carmen en Valencia. ¿Cómo no? Hablando de paella. Bueno, para esta receta el arroz nos habría subido un 10% de media, el aceite de oliva un 17%, la sal un 10%, las verduras y hortalizas, donde se integran pues judías y tomates, eso ha subido un 15,5% y la carne de ave un 16%. Y si además ponemos algo de marisco, si nos gusta, que sepas que eso también ha subido un 10%. Total, que esta paella, así de media, nos puede costar un 15% más que el año pasado. Esto por la cuenta de la vieja. Bueno, con todo, es la inflación subyacente la que más inquieta a los economistas. Y esta inflación es importante porque mide la evolución de todos los precios, a excepción de los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Por ejemplo, deja fuera a la fruta y la verdura y deja fuera, por ejemplo, a la electricidad. ¿Por qué? Porque dependen de factores que no se pueden controlar. Pues bien, esta inflación subyacente supera el 6%. En la práctica, quiere decir que aunque Vladimir Putin parara la guerra de Ucrania y con eso bajara el precio del combustible o de la electricidad, los precios en España seguirían subiendo porque el problema va más allá de estos factores externos. El problema parece mucho más profundo. Ese viernes es el 12 de agosto en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. Salvamento marítimo eleva a 367 inmigrantes los rescatados en Lanzarote.
Venían en 8 embarcaciones, una de ellas volcó y sus ocupantes tuvieron que ser rescatados por un helicóptero. Uno de ellos, un menor de 6 años, tuvo que ser reanimado y se encuentra en estado crítico. Otra mujer embarazada también fue trasladada al hospital.
La Comisión Europea quiere más interconexiones de gas entre España y Francia.
Bruselas quiere que se refuercen las interconexiones energéticas entre Francia y España, como reforzando las actuales, pero también creando nuevas infraestructuras. Ayer lo reclamaba Alemania y hoy la ministra para la transición energética, Teresa Rivera, asegura en Televisión Española que España podría tener listo el gasoducto en un plazo de 8 meses.
Esa interconexión nueva, este gasoducto a través de los Pirineos catalanes, que requeriría una inversión que en Enagás se estima puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses, del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España. Por eso es fundamental ir de la mano con Francia.
Ahora queda por saber si Francia se opondría como ha hecho hasta el momento.
Pues ya veremos. La Comunidad Valenciana cierra casi todos los parques naturales ante la ola de calor.
Y lo hacen por temor a esos incendios forestales que calcinan muchas hectáreas en nuestro país. Se cierran parques naturales y se prohíbe circular por los senderos y vías forestales. En esa comunidad esperan 72 horas muy complicadas por un calor extremo, mucha humedad y más de 42 grados de temperaturas para mañana, en lo que será el fin de semana más cálido en esa zona al menos desde 1950. Además de la Comunidad Valenciana, hay otras 12 en alerta, 6 de ellas en alerta naranja hoy. Hablamos de Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y País Vasco.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte aquí en Mediodía Cope, Javier Jurado.
Bueno, pues iremos con lo que ha ocurrido en el Camp Barça, donde ya por fin han recibido la luz verde para activar esa cuarta palanca que permita inscribir fichajes en la Liga antes del debut del Barça frente al Rayo mañana a las 9. Y es que la Liga, recuerden, comienza esta noche también a las 9 con un Osasuna-Sevilla en el que ya explicó Lopetegui que no va a debutar Isco con el equipo hispalense. Repasaremos qué futbolistas todavía no han podido ser inscritos. Escucharemos también las palabras de Gaya, el jugador del Valencia, al que ayer el tal le ratificaba los 4 partidos de sanción por una crítica arbitral, y contaremos que Daniel Bas ya no es jugador del Atlético de Madrid. Comienza, por cierto, también la Liga Smartbank con un Levante Huesca, lo contaremos todo en tiempo de juego a partir de las 8:30, y también hablaremos de la resaca de la victoria de España ante Grecia en baloncesto en el segundo ensayo de cara al Eurobasket que empieza en poquito más de 15 días.
Gracias, Javi. Ahora continúas en Mediodía Cope. Estamos en la víspera del Puente de la Asunción de la Virgen, fiesta que celebraremos en toda España el próximo 15 de agosto, y por eso este fin de semana va a ser uno de los que mayor movimiento tengan. Puede que ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando esté en el coche rumbo a una escapadita de fin de semana, o a lo mejor, bueno, pues quedan pocas horas para que agarremos el volante. En cualquier caso, esto que vamos a contar seguro que nos interesa. Tanto si somos de los que nos marchamos como si somos de los que volvemos, vamos a pagar más por llenar el depósito que hace un año, hasta un 30% más caro en comparación con el año 2021. Por tanto, ¿cuánto nos va a costar coger el coche para irnos este puente? No sé si de vacaciones o volver de las vacaciones. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta ahora casi 70 euros con la bonificación del gobierno. Más barato que cuando empezó el verano, en el mes de junio. Antonio es propietario de una gasolinera de Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos como media, y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Hoy el precio medio de la gasolina ya llega al 1,80 euros el litro, mientras que el diésel se sitúa en 1,81 euros, sin el descuento de los 20 céntimos del gobierno. A pesar de esta bajada, aún continuamos en niveles por encima del año pasado.
Gracias, María. Por carreteras se esperan unos 7 millones de desplazamientos este fin de semana, así que precaución, por favor, lo primero, si estamos al volante. Otros muchos, pues se van a mover, pero por avión o por tren. A esta hora vamos a volver a acercarnos a la estación de Atocha, en Madrid. Allí sigue nuestra compañera Teresa Fernández. Hola, Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está a esta hora una de las estaciones principales de España, la de Atocha?
Pues ahora mismo la foto en Atocha es la de pasillos y andenes llenos de gente, unos apurados para coger el tren y otros, en cambio, con más calma porque vienen de vuelta. Y es que, en cambio, es el cambio de quincena, así que coinciden pues tanto los viajes de ida como de vuelta, también viajes a sitios con fiestas populares, trayectos también cortos para celebrar pues el puente de la Virgen de la Asunción aquí en Madrid. Desplazamientos, como dices, Ángel, en muchos vehículos, entre ellos el tren, pero la pregunta es por qué este está entre la lista de favoritos, ¿no? Pues estas son las razones de algunos viajeros.
Es más comodidad que otra cosa.
Por el precio de la gasolina al final y porque para viajar con niños me resulta más cómodo.
Sobre todo el hecho de tener que estar una hora antes igual en el aeropuerto, por ejemplo, entonces el tren me parece más fácil.
Pues ya lo oyes, comodidad, tiempo, gasolina. Y es que este es uno de los fines de semana de verano con más movimiento, como decías tú, ¿no? El mejor ejemplo lo tenemos en carreteras, con ese 1,5 millones de desplazamientos, según la DGT.
Y mientras has estado sorteando maletas, ¿qué te han ido contando los viajeros?
Pues he podido hablar con algunos de ellos, no con todos porque iban algunos con bastante prisa, pero los que se han parado a hablar sí que me han dicho que por lo general el destino más demandado es el sur.
Vamos a Cádiz.
Ahora a Marbella. Me voy al puerto de Santa María.
Voy a Granada.
A Córdoba.
Voy a Sevilla, puerto de Santa María.
Renfe es bien conocedor de las demandas habituales, así que la compañía ofrece este fin de semana más de 500,000 de plazas que irán sobre todo al área de la península con más mar. Pues esta es la foto famosa de la operación especial del 15 de agosto, Ángel.
Gracias, Teresa. Desde la estación de Atocha, donde parten la mayoría de los trenes que se dirigen hacia el sur de España. A partir del 1 de septiembre se podrán empezar a usar los descuentos, por cierto, y abonos gratuitos para Renfe que ha establecido el gobierno. Bueno, desde el anuncio por parte del gobierno. Precisamente, el sector de la movilidad pidió la extensión de estos abonos, de estas ayudas, de estas medidas a los transportes también por carretera. En Herrera, en COPE, Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española del Transporte por Autobús, ha explicado que la demanda va a caer en torno a un 20% y que el trasvase de clientes, pues de usuarios de autobús a los de tren, va a dañar mucho al sector por carretera, que está ya bastante golpeado por la pandemia.
Un sector que está muy castigado precisamente por unos años durísimos de la pandemia, que lo que se hizo es cortar la movilidad y bueno, pues nosotros nos dedicamos a gestionar la movilidad y ahora cuando empezábamos a sacar la cabeza a flote y empezábamos a recuperarnos, bueno, pues viene una crisis energética muy grande que nos afecta también muchísimo y que bueno, pues ya la medida definitiva es la gratuidad del sector de ferrocarril.
Y otro día más, hay que estar pendientes de los incendios forestales en nuestro país. Buenas noticias tenemos en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Los 500 vecinos de Torre de Don Miguel ya han podido volver a sus casas después de que este miércoles fueran evacuados a consecuencia del incendio declarado en la Sierra de Gata. Este era el momento en el que los vecinos se despedían de todos esos voluntarios, los equipos de protección civil y personas que estos días les han acogido en el municipio cercano de Moraleja. Otro incendio que ha bajado a nivel 1 es el de Boca del Huélgano, en León. La situación mejora en un fuego que deja un balance provisional cercano a las 1.100 hectáreas quemadas. Algo que ya notan los vecinos como Elena, que tiene un hotel en esta localidad.
Bueno, pues ya creo que ya está mejorando, que ya va, parece ser que se está extinguiendo. Estábamos, pues en general todos nerviosos, pero bueno, bien, viendo que trabajaban y que estaban haciendo labores. La gente que tenía reservada viene y no hay, sí hace bastante calor. Ha dificultado un poco el incendio también, sí.
Solo hay un único fuego activo en España, todavía con nivel 2, que está en la provincia de Salamanca y que ha calcinado por el momento 400 hectáreas. Así que todavía queda mucho verano por delante, bastante calor por lo que parece y los niveles de agua de nuestro país que siguen bajando. Como venimos contando en COPE, los embalses están ya por debajo del 40%, en concreto al 39% de su capacidad de media. Y las restricciones de agua cada vez se extienden a más comunidades autónomas. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, así es. Desde 1995 no teníamos las reservas de los pantanos tan bajas y allá municipios de Galicia, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía que están sufriendo cortes de agua, en algunos casos de hasta 13 horas. Mira, Carlos trabaja en un restaurante de Santa Olalla de la Cala, en Huelva. De 10 de la noche a 7 de la mañana le cortan el agua, así que no han tenido más remedio que adaptarse.
A la hora de lavar todo el plato del servicio, que ya el lavavajillas no funciona porque la presión no le llega, entonces tenemos que tener la previsión de tener agua almacenada para poder fregar todos los platos.
Bueno, a partir de las 4 hablaremos con más negocios afectados por esta situación, con agricultores y también con expertos. A ver, ¿qué nos cuentan?
A ver, ¿qué os cuentan? Y estaremos escuchando. Gracias, Pilar, por cierto, por estas fechas. Numerosas localidades españolas celebran también las famosas fiestas del agua, unos festejos que este año se van a ver truncados por la sequía. Por ejemplo, en el municipio berciano de Molina Seca, en León, han renunciado a esta fiesta que se tendría que celebrar entre el 14 y el 17 de agosto y renuncian, claro, por el escaso caudal del río Meruelo, que está prácticamente seco, algo a lo que tristemente están acostumbrados en esta localidad. Es la tercera vez en poco tiempo que les pasa.
Nunca habíamos suspendido la fiesta del agua, simplemente en estos años de pandemia, con la situación que era generalizada. Y este año, que ya queríamos retomar otra vez con la normalidad, pues era otra especie de pequeña pandemia que es la sequía y nos está impidiendo también poder celebrarlas.
Decisiones al final que tienen que tomar los alcaldes, forzados a ello. Alfonso Arias, por ejemplo, es el alcalde que nos hablaba de Molina Seca, en León. Y hoy se actualizan los datos del COVID. Veremos si sigue bajando la incidencia. Los últimos datos eran de 336 contagiados por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años. Es el menor dato desde que se cambió al nuevo modelo de conteos. Una buena noticia. Ahora bien, hay otro dato que llama la atención. Un 75% de los españoles ya se han contagiado de coronavirus varias veces, muchos de ellos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Es el cálculo que hacen los científicos después de que Sanidad decidiera dejar de hacer PCRs a los menores de 60 años. Pero hay otros 12 millones de españoles que no han necesitado hacerse ninguna prueba porque no han tenido ningún síntoma COVID en los 2 años y medio que llevamos de pandemia.
Después de las 7 olas, creo que me he librado, pero porque no he tenido síntomas. Con cuidado, pero he hecho la vida normal y he salido siempre.
María Ángeles, ni ella ni sus hijos lo han pasado y nos dicen que no creen que sea casualidad.
Y Maribel, ahora la clave está en conocer qué es lo que puede hacernos inmunes, ¿no? Y aquí no sabemos si es la suerte o la genética la que tiene mucho que decir.
Ahora se sabe que eso es fundamental. Hemos tenido que llegar a la 7ª ola para que investigadores como el doctor Jordi Pérez Tur, del CSIC, hayan identificado los genes que nos llevan a sufrir una COVID grave. Nos lo ha explicado en COPE y dice que servirá para prevenir esas complicaciones con un simple test genético.
Estamos identificando qué moléculas son las más importantes y eso nos va a dar muchas pistas para poder definir qué tipo de tratamientos van a ser posiblemente más efectivos.
Y hay otro estudio complementario llevado a cabo por investigadores alemanes que identifican el gen que nos hace inmunes al contagio del coronavirus. Lo tienen el 10% de los europeos.
Pues poco a poco vamos sabiendo más sobre esta enfermedad que nos ha tenido, la COVID, que nos ha tenido contra la espada y la pared durante más de 2 años y que, ojo, todavía no se ha dado por concluida cuando hablamos de la pandemia. Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, detergente Ariel original o color líquido o en cápsulas.
Llévate 2, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy decimos adiós a las fiestas de San Lorenzo y a mañana, casi sin solución de continuidad, arrancan las terceras fiestas castizas de este mes de agosto en Madrid capital, las de la Virgen de la Paloma.
Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid.
La patrona oficiosa de la ciudad de Madrid, la Virgen de la Paloma, la oficial, recordamos, es la Virgen de la Almudena. Todo preparado en el barrio de la Latina, zona de Puerta de Toledo, todo el entorno de la parroquia de la Virgen de la Paloma y, por supuesto, en Las Vistillas, el epicentro de estas fiestas, a donde nos vamos a esta hora. Ramón García Peregrín, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, no sé si ya se empieza a ver por allí, pues lo típico, chulapos y chulapas, y el ambiente empieza a oler a lo típico también, gallinejas y entresijos.
Todavía no, aún es pronto y estas horas infernales del mediodía casi invitan a comer algo más ligero o a tomar un buen chupito de sombra, eso sí, con mucho hielo. Lo que sí que hay ya, Ángel, es muchísimo ambiente y decoración de fiesta, banderines, guirnaldas, bombillas de colores, esperemos que de bajo consumo por aquello del ahorro, están engalanando ya muchas calles y plazas de este castizo barrio de la Latina, como esta plaza de Gabriel Miró, donde estamos en los jardines de Las Vistillas, epicentro de las fiestas y donde se está montando ya el escenario para los conciertos y las actuaciones de este fin de semana. La Gran Vía de San Francisco está ya salpicada de coloridos puestos, de comida, bebida y todo tipo de tentaciones. Desde hace ya mucho, Alfredo regenta uno de esos locales, uno de estos puestos, con las gallinejas y los entresijos en la parrilla de salida. Está encantado, nos dice, de que este año no haya restricciones.
Llevo 17 años.
17 años.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas?
Todo, porque viene mucha gente, vienen los chulapos, bailan, es muy distraído, muy bonito.
¿Y aquí qué es lo que pide más la gente en este puesto?
El bocadillo de entrecillo, gallineja, bocadillo de chorizo, panceta, lomo, de todo. Refresco, limonada, cerveza.
Del veterano al novato, a sus 17 años, Lucas vive aquí muy cerca, en la calle del Águila, y estas van a ser sus primeras fiestas de la Virgen de la Paloma.
Vivo en esta calle de aquí, justo en la calle del Águila, pero este verano es el primer verano que voy a venir a las fiestas, viviendo aquí justo, y pues tengo muchísimas ganas. Sí, de hecho conocí a familia mía que venía aquí a ver a las fiestas, pero yo me iba. Con la música, los conciertos que creo que hay, las Vistillas también, y estoy deseando que lleguen...
Pistoletazo de salida mañana a las 8 de la tarde en Las Vistillas con el payaso clown, un chiflado irreverente. Luego actuación castiza y a las 11 de la noche concierto de Ana Torroja también en el escenario de Las Vistillas. Ya por las 12, a las 12 de la noche, canto de la salve a la Virgen de la Paloma con Maripepa de Chamberí. Y el domingo concierto de Nancy Rubias en Las Vistillas a partir de las 11 y media de la noche. Ya el lunes será la gran día, la fiesta de la Virgen de la Paloma.
Gracias a Ramón, ese es el ambiente ahora mismo en Las Vistillas, a poco de comenzar esas fiestas de la Virgen de la Paloma. Por cierto, que tras dos años sin poder hacerse por la pandemia, este año vuelve la procesión de su imagen. Será este lunes, día 15, a las 8 de la tarde. Antes, tras la misa solemne de la 1 del mediodía, tendrá lugar uno de los actos más emotivos de ese día, la bajada del cuadro de la Virgen desde su retablo, y una bajada que será a cargo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Belén Ibáñez.
Llevan días preparándose. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid preparan la maniobra para que todo salga a la perfección.
Luego polea, luego tiro la cuerda.
La cuerda con el peso.
Vale. Luego engancho el cuadro al moquetón.
Una vez que esté en el aire, te bajas muy despacito porque se queda casi pegando.
Sí.
El borde de arriba.
Sí.
Y ya sabes que las escaleras están anchas.
Sí. Este año el encargado de bajar el cuadro es Jorge Aunión. Lleva 19 años de bombero y para él es un gran privilegio y una gran responsabilidad.
Es un momento muy especial y un momento muy difícil y con mucha responsabilidad. El momento en el que tienes que hacer toda la maniobra para que no salga nada mal y que no se dañe un lienzo que es tan importante para tantas personas.
Una maniobra sencilla, pero que tiene su técnica.
Tenemos dos cuerdas, una para los vientos, que es lo que hace que se separe el cuadro de la pared para la hora de bajar lo que nos roce. Tenemos otra cuerda, que es la que lleva todo el peso. Un compañero abajo, que es el que recibe el que tiene el peso del cuadro, con un 8.
A la Virgen le pide este año por Alberto, compañero de promoción y trágicamente fallecido tras ser embestido por un coche cuando iba en bicimat.
Pocas horas después de esa bajada del cuadro, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la procesión que saldrá de la parroquia de la Virgen de la Paloma en la calle Toledo, donde se produjo esa explosión de gas que causó la muerte a 4 personas en enero del 2021. Bajará hasta la puerta de Toledo por Gran Vía de San Francisco. Allí el Cuerpo de Bomberos realizará una de sus espectaculares exhibiciones en honor a la Virgen. Luego subirá hasta la Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calle Calatrava y Calle de la Paloma para volver a su santuario. Y una residencia madrileña ha dado el paso adelante de enseñar lenguaje de signos a sus trabajadores para que se comuniquen con los residentes que sean sordomudos. Enseguida contamos más detalles de esta bonita iniciativa.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de una bonita iniciativa que ha llevado a cabo la residencia Amavir en Collado Villalba. En sus más de 25 años de experiencia con personas mayores, nunca se habían encontrado con una situación como esta. Escucha. Esta es Luisa, tiene 87 años y la palabra que intenta pronunciar es radio. Ella es sorda de nacimiento y entró a esta residencia el pasado mes de abril con su marido Santiago, de 93 años, recientemente fallecido. Tras la llegada de este matrimonio con esta discapacidad, tanto de audición como en el habla, los responsables y los trabajadores de la residencia, María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, pues han tenido que prestarles una atención más especial.
Pues sí, y es que desde que entraron Luis y Santiago, los cuidadores, enfermeros y hasta los responsables del centro se volcaron en todo momento con ellos. Sí que es cierto que lo que más les costaba era entenderles. Este fue el gran motivo por el que desde la residencia decidieron habilitar un curso básico de lenguaje de signos para intentar acercarse aún más a ellos. Alfredo Bullón es el director de las instalaciones.
Teníamos problemas de comunicación con ellas inicialmente porque no conocíamos el lenguaje de signos, aunque ellos eran unas personas agradabilísimas y nos intentaban comprender. Entonces creíamos que era necesario que tuviésemos una mayor formación nosotros en este aspecto para evitar esta barrera de comunicación.
¿Y cuántos trabajadores, María, han empezado este curso de lenguaje de signos?
Hasta 60 personas se encuentran realizándolo. Rosa, de 45 años, es una de ellas. Trabaja en el centro como responsable y, a pesar de no conocer este idioma, se ha lanzado a aprenderlo para comunicarse con Luisa.
Que no tengan a nadie con el que puedan hablar, decir sus quejas, porque hay signos, ¿no?, que a lo mejor tú sabes que tienen dolor o que tienen hambre, pero hay otras cosas que no. Me sentía yo como un poco mal el no poder hablar con ellos.
Lo que hace falta ahora, Ángel, es que la iniciativa de esta residencia cunda y haya otras que también ofrezcan este tipo de cursos, porque en Madrid hay 120.000 personas sordas y Luis y Santiago, hasta su muerte, han sido un claro ejemplo de ello.
Gracias, María. Y esta mañana hemos conocido también los datos del IPC, los de los precios en la Comunidad de Madrid. Han bajado un 0,3% en julio respecto al mes anterior, pero han subido un 9,6% respecto a hace un año. Para el vicepresidente madrileño, Enrique Osorio, la subida de precios tiene solo un palmo.
Entonces es un gravísimo problema que tiene España. Tenemos un gobierno pues que, bueno, en la mili se decía de los reclutas, el valor se les supone. Desgraciadamente, en este caso del gobierno de España, la preparación no se le supone. Ya nos han acreditado que no la tienen para resolver problemas.
Los precios que más han subido en estos últimos 12 meses en Madrid han sido la vivienda, casi un 18%, el transporte, más de un 15%, y un 13% los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Te cuento además que la Policía Nacional ha logrado detener al responsable de la agresión esta madrugada de una mujer de 44 años española y de un hombre polaco de 50 en una casa de la calle Carabaña de Alcalá de Henares. El arrestado se había deslizado por la fachada desde el piso en el que han ocurrido los hechos, una cuarta planta, hasta el tercero. Allí se había escondido detrás de un sofá. Los heridos sufren fuertes golpes en la cabeza y están muy graves. Continúas en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El canciller Scholz abandera una propuesta de gasoducto desde la península ibérica al centro de Europa a través de los Pirineos y financiado por Bruselas. El proyecto, protagonista de la rueda de prensa de balance de final de curso del jefe de gobierno alemán, es una vieja reivindicación española paralizada en 2019 por la resistencia de Francia, el país después de España con mayor capacidad de regasificación de la Unión Europea. La guerra de Ucrania ofrece a Portugal y España la ocasión histórica no solo de romper con su aislamiento energético, sino que en el caso español se plantea la oportunidad de asumir una posición de liderazgo energético, ahora con el gas licuado y en un futuro próximo con el hidrógeno verde. Para eso, en primer lugar, es esencial responder de forma solidaria a las necesidades para este invierno del resto de la Unión. Los dos principales partidos españoles coincidirán sin dificultad en este punto. Lo llamativo entonces es cómo PP y PSOE han permitido que la política energética se vea enturbiada por la crispación. Desde el Ejecutivo se apunta a algunas reacciones destempladas por parte de la oposición. Pero si el gobierno estaba interesado en un pacto de Estado, debería haber dialogado en lugar de presentar hechos consumados. Aún hay tiempo para rectificar. Sería irresponsable no hacerlo. España no puede contar con que todos los días salga un canciller alemán en defensa de sus intereses.